ليش جراشو مش حرام هذا كسروه حرام هذا عمره 200 سنة إذا الشجر هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه وتأكل منه راح كسروه
Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos. Si la voz rebelde se domesticó.
Volvimos al segundo bloque en Oshio Podcast.
Malditas elecciones, decimos.
Escuchando
quieren el gobierno,
la voz de fondo de Chicho Sánchez.
Y nosotros no.
De un tema que creo que ya es clásico.
Menudos demagogos con sus perros de presa.
Jugando. Lo que son las elecciones, ¿no? También. Bueno, como os lo anticipaba antes, la idea de tocar un poco las elecciones, si bien no es un tema que me agrade mucho, es para también entender el contexto en el cual nosotros nos habitamos y nos movemos, ¿no es cierto? Creo que por un lado se habla mucho de lo que fue la elección de los libertarios y todo eso, pero siempre hay que recordar algo muy importante, que Capital Federal no es Argentina en su totalidad, por más que los porteños lo piensen así. Que existe gente afuera, atrás de la General Paz y de Bahía Blanca, hay mucha más gente. Bueno, ¿por qué queremos tocar el tema de elecciones? Volvemos a lo mismo. Es la idea de entender el contexto, es la idea de entender también las políticas que se vienen, ajuste, represión, lo que sea. Hoy leí un artículo muy interesante, que era de en Facebook, de esta página Matanza Viva, que es una página que cada tanto suben reflexiones, resúmenes, y son como un medio de contrainformación bastante interesante. Si bien no son anarquistas ni nada por el estilo, tienen como una tendencia así de resistencia y creo que me parece interesante por ahí seguirla y ir viendo los análisis que hacen y demás cosas. Hoy hablaban de poselecciones, obviamente, hablaban de eso, o sea, de por qué se empieza a decir el avance de la derecha y demás cosas por ese estilo. Siendo que, por ejemplo, se hablaba de Milei, por ejemplo, pero por ejemplo, el Frente para Todos tiene a Bernie, un personaje bastante nefasto y siniestro de lo que alberga el partido de Cristina, ¿no? Vamos a decirlo tal cual es. Para las personas que tal vez no conozcan quién es Bernie, Bernie fue uno de los principales, ¿cómo decirlo? Cuando fue una huelga muy importante que hubo en Santa Cruz de los mineros en Río Turbio, que estuvieron muchísimo tiempo de huelga, no me acuerdo bien cuánto tiempo, y fue una resistencia muy importante para lo que fue el territorio de Santa Cruz en su momento, en el cual Kirchner era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Bernie fue uno de los infiltrados que hubo en ese momento en las minas de Río Turbio. Desde esa época, de los mediados de los 90 aproximadamente, es que este personaje sigue presentando. Y hasta hace poco lo podíamos ver como una especie de Rambo argentino, ¿no? Que salía en los spots publicitarios de Fuerza Buenos Aires, saliendo enfierrado en los operativos y demás cosas. Sin ninguna necesidad, solo por el simple hecho de mostrarse. Y esto me parece importante destacar por qué un personaje así supuestamente está en un partido que es como más populista y demás cosas. Porque esta persona le llena el cupo de las personas que son más de derecha y necesitan la imagen de la represión fuerte. Como lo hacía Bullrich, por ejemplo, también en su momento con el PRO. Son todos personajes de esa calaña. Tenemos que pensar eso también. Y además, me parece importante destacar lo de Matanza Vía destacaban, por ejemplo, la idea del voto bronca, por ejemplo, el voto castigo. Me parece importante destacar esto, o sea, ¿existe realmente el voto castigo? ¿Es así tal cual? ¿O solamente es una excusa como para decir que la gente no sabe votar o no sabe lo que quiere o que pinque pan, que pa? A mí, de lo personal, siempre hablando de lo personal, me parece que lo del voto bronca es como una idea, también una excusa de echarle la bronca a la gente que a través de las urnas se expresa, ¿no? Es muy loco también que lo pongamos de esa forma, pero la realidad es esa también. El voto bronca nace desde la bronca de la gente de todas las medidas que se van tomando, ¿no? Sí, hoy podemos hablar de lo mismo. De, por ejemplo, la derecha, el avance de la derecha. Pero hasta hace un par de meses el gobierno andaba desalojando un montón de tomas de gente que andaba en la necesidad de una vivienda. Algo tan básico, tan importante como es la vivienda, las cuatro paredes que podemos tener con nuestra familia. Y no estamos hablando de country, no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de gente humilde que va a tomar organizada un pedazo de tierra en lugares lejísimos y casi sin acceso, o generalmente en lugares aledaños a, por ejemplo, el SEAMSE o vías de trenes o lo que sea, ¿me entendés? Y eso fue algo que se revió durante la antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Y creo que es como ese juego también, ¿no? Siempre usted le hace el juego a la derecha, los zurdos, que no sé qué, que pin, que pam. Y en el medio quedamos nosotros también. Con la represión en los barrios, con el hambre, con la desocupación, con la economía hecha mierda. Y en el medio el juego de la derecha. Que la derecha, que la izquierda, que pin, que pam. Y la realidad es que a muchos de nosotros no, eso no nos interesa. O sea, y creo que el margen del 30% de la gente que no fue a votar, hay un alto margen de gente, o que va a votar en blanco, que no le interesa la política. Pero no le interesa la política partidaria, no le interesa la política demagógica, ¿no? Aparte, cada vez es como que ves los spots o escuchás las noticias y es como, oh, otra vez esto. Y es como, escuchás el spot, por ejemplo, de Tolosa Paz, ¿no? Del Frente de Todos. Una persona que, ¿en qué mundo vive esta persona? Dios mío, es como, me habla de vivir alto, me habla de sonreír, de no sé qué, y en el medio te caga de hambre, en el medio te cagan a palo la policía, te desaparecen. O de repente vas y tenés a Macri que te habla de que cuando llegaba de Casa Rosada se ponía a ver Netflix a las 7 de la tarde porque estaba cansado. Y vos decís, toda esta gente, toda esa mierda, todo eso, es lo que representan. Entonces, ¿cómo la gente no va a estar cansada y aburrida de todo lo mismo? La sorpresa es para la gente que quiere mantener el status quo. Obviamente desde acá la idea no es fomentar ningún tipo de partidario, sino la idea es fomentar y tejer la solidaridad, el apoyo mutuo, las ganas de organizarse entre nosotros. Intentar retomar una vez más la rienda de nuestra vida. Entre nosotros, con nuestros compañeros. Y eso es lo más importante de todo. Retomar nuestra vida, tejer los lazos, recuperar espacio, recuperar las plazas, conocernos, saber lo que necesitamos, conocer a la gente, a nuestro compañero que tenemos al lado. Y eso. Y creo que lo vamos a enlazar con el bloque que viene, que vamos a hablar un poquito de algunas reflexiones respecto al devenir de lo que fue las revueltas populares del 2001, 2002, 2003. Así que, bueno, por ahora lo vamos a dejar acá esta reflexión. Los invitamos también a eso, a aquellos que quieran sumar con alguna reflexión, mandarlo desde nuestras páginas sociales. La idea es eso, pensar, retomar, no dejar que personas que no nos conozcan, que no comparten nada con nosotros, que vuelvan a tomar el camino de nuestra vida. Recuperemos nuestras vidas, eso es lo más importante que podemos hacer. Así que ahora vamos a dejar dos temitas. Vamos con de nuevo el de Chicho Sánchez y el bien más preciado de Duelo. Y volvemos.
¿Cuántas cosas vistas no tendríamos que ver? Sangrando a nuestro lado, cuántos duros golpes tuvimos que sentir, vuestras porras marcaron nuestras espaldas, llamadas de dolor, conocidos han sido detenidos, cómo afrontar la situación, miedo y tristeza se juntan en las miradas, uno a uno y en silencio que hay dentro de ti. Tú sabes y entiendes por qué. Tú sabes y entiendes por qué. Por descubrir unas ideas que te hicieron comprender que hay personas que piensan por ellos mismos. Por juntar las ilusiones y hacer la realidad, impulsando herramientas para la lucha. Momento de tensión. Me escuchamos de cerca, los pelotazos no era la fuerza del valor. Se olvida el miedo y tiramos para adelante. Por defender hasta que sea nuestra forma de pensar en un mundo de ciegos y amordazados. Por conocer a personas que llegaron a aportar experiencias que abrieron nuestros caminos. Sentimientos. Cuidando nuestras espaldas. Por las veces que miré tus ojos te aprendí que algo nos puede pasar. No te sientes silenciada por su forma de pensar. Persecuciones de cierro durante años. Perder un sueño que se escapa y te siente real. Y no te han dejado vivir. Mujeres y hombres orgullosos de un compromiso. Como un ser consecuentes con todo en lo que creían. Hicieron su esfuerzo con rabia y de corazón. Vivir su vida luchando por la anarquía.
Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad.
Que luego escuchar ahí un par de temitas. Bien, ahora como lo que veníamos hablando, me parece importante destacar esta poca creencia o descreencia, si querés, de los partidos políticos tradicionales, ¿no? La idea de la política, la idea también de eso, de la berretización, no sé si será una palabra, o lo chistoso, lo bizarro, ¿no? Que llegan a ser los spots publicitarios. Algo como lo que pasó más o menos justamente en esa época también, ¿no? No que de la Rúa decía que él no manejaba en un Ferrari, no sé si se acuerdan. Capaz que no, yo también era bastante chico, pero he visto resúmenes y siempre me pareció muy, muy bizarro, ¿no? O políticos que salían en la tele, en los programas nocturnos. O misma gente medio del espectáculo, ¿no? Que se terminaba siendo político, como algo de lo que está pasando un poquito ahora también. Bien, hablando un poco de esto, de la descreencia de la política, creo que algo que nos ha dejado mucho las revueltas del 2001, ¿no? 2003, 2002, 2003, con lo que hablábamos los compas en estos días, era los espacios que nos ha dejado, la recuperación de los espacios, las actividades. Si bien nosotros hoy estamos hablando desde Capital, es algo que se ha dado a nivel general, ¿no? A nivel de todo el territorio conocido como Argentina. Nosotros, porque nosotros habitamos justo este espacio, fue donde nos fuimos conociendo muchos lugares, asambleas, como la Asamblea de Urquiza, la Huerta Saavedra, la Gomera, la Grieta, todos espacios que vinieron post-2001 de recuperación de gente que necesitaba un lugar. La idea también de volver a apropiarse de los espacios, de volver a tejer redes, de los trueques, aunque eso por ahí a veces se lo toma como algo bueno, creo que en realidad viene de algo de una necesidad real. Viene de la idea de que las personas no podían comprar alimento, no podían sustentar el día a día, entonces a través de lo que tenían iban sustentando el trueque. Y eso es lo importante de volver a tejer las redes, o sea, como decíamos el bloque pasado, es recuperar nuestras vidas, entender la necesidad de las personas de ya no necesitar representantes, porque ¿quién te puede representar? ¿Una persona que vive en Recoleta o que vive en un country cerrado? ¿Cómo esta persona que no te conoce, que encima es un empresario, es millonario, cómo puede ser que esa persona te represente? Ni a palo. Vidal te representa. O sea, con el odio que le tiene a los pobres, ¿cómo te puede representar? Es una locura. Entonces volvemos a lo mismo. El devenir, la idea de esta historia que quedó marcada en las revueltas del 2001, es como nosotros, con los cuales habitamos y compartimos hoy en día esos espacios que cada vez quedan menos, porque la recuperación de los políticos y también de la... ¿cómo podríamos decirlo? Ese buen tino que siempre tiene el poder y el Estado para volver a recuperar ciertas luchas y volverlas más legalistas. Y eso es lo importante también entender, porque muchas veces la historia va a quedar que tal gobierno hizo tal promesa o tal gobierno levantó tal consigna y la hizo legal. Por ejemplo, como lo del aborto. El aborto es la lucha de un montón de compañeras y compañeros que estuvieron años, desde los 70 prácticamente o antes, no sé, levantando toda una consigna, aguantando los golpes, la represión, las burlas y un montón de cosas. Esa lucha es de esas personas, no de los gobiernos. Jamás va a ser de los gobiernos ni de los políticos. Porque los políticos aprovechan y saben que es campaña, es posibilidad. Porque si después Alberto Fernández viene y dice, se acabó el patriarcado, ¿no? Un hombre blanco, presidente... dice se acabó el patriarcado porque ahora aprobaron la ley por el aborto, y todas las compañeras que estaban ahí detrás dando el cuerpo, poniendo la cara, ¿qué onda con toda esa gente? Y creo que con el tiempo es algo que se va viendo también. Y creo que otra cosa importante que a destacar, por ejemplo, el asesinato de Irío Maxi en el puente Pueyrredón, ¿no? En 2002. Una de las cosas que más me llama la atención de Darío y Maxi era eso, o sea, dos pibes piqueteros que son asesinados por la policía en una barricada, enfrentándose. Y digo, y pasó el tiempo y algunos, según lo que cuentan un poco, algunos compañeros de ellos levantaron un frente popular. Perfecto, la idea era ahí, fueron ahí. Pero va pasando el tiempo y a medida que crecen las organizaciones sociales... se ven enlazadas con partidos políticos o con personajes nefastos. ¿Qué pasó? El Frente Popular de Irío Maxi se separa en dos, que es la corriente nacional y la otra, y una de estas corrientes es la que decide, por ejemplo, participar en elecciones. ¿Qué pasa cuando uno participa en elecciones y no es como tan popular, por así decirlo, o tan mediática nacionalmente? Termina formando alianzas. Y termina formando alianzas con personajes como Solá, con personajes como Alberto Fernández o Aníbal Fernández. Y Solá, por ejemplo, es uno de los responsables políticos de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, donde asesinan a Darío Maxi. Entonces, ¿me entienden? El mismo frente que se llama, que viene de toda esa índole, termina aliándose con el partido donde estaba Solá. ¿Me entienden a lo que voy? Esa cuestión de los partidos políticos, la idea del poder y todo más. Obviamente que salió gente enojada con esto. El mismo papá de... no me acuerdo si... creo que es de Maxi... como que criticó toda esa movida, ¿me entendés? Cómo utilizar el nombre de dos luchadores sociales para generar ventana, ¿no? Ventana política para después saltar a un partido más grande o conseguir más votos. Pero bueno, dejemos el pesimismo de lado y hablemos de las cosas positivas y el devenir, ¿no? Lo bonito, lo histórico, las cosas que hoy en día seguimos levantando. El hecho de los espacios, por ejemplo, me parece un punto re importante que tanto ha sido desde 2001 para acá... muchos espacios que también tal vez hoy ya no existan, se dio cabida a un montón de cosas, a un montón de experiencias, y esas experiencias siempre van a quedar. Por más que después la lucha se recuperen, el valor de las instituciones se vuelvan a recuperar, la mirada que se tiene hacia la policía se vuelva a recuperar, las experiencias que han tenido las personas en esos espacios, las personas que han dejado la vida, las personas que han luchado y han levantado consignas que hoy en día... capaz que son más legalistas y todo, pero sin embargo ellos dejaron toda esa experiencia, toda la sangre, todo su cuerpo ahí, y es re importante siempre valorarlo tal y como es. Y como una persona que no era tan consciente ideológicamente, porque era un niño en esa época, me parece que esos espacios y todas esas personas que han pasado es como de cierta manera vuelven a reivindicar eso, ¿no? También pensar que los espacios políticos son lugares donde muchas personas se forman ideológicamente, comparten el día a día, avanzan y después toman sus distintos rumbos. Personalmente, como una persona que cree en la lucha por la anarquía, entiendo la necesidad de un montón de personas, entiendo la necesidad de que los espacios políticos tengan como una cierta forma legal, pero la realidad es que nosotros volvemos a lo mismo, queremos recuperar nuestras vidas, no nos interesa la legalidad de las propuestas, de algunas. Y es intenso estar ante contra todo. Ah, pero si el que se vayan todos tiene que ser una consigna real, entonces que no vuelvan a aparecer los mismos personajes o que no vuelva a existir las mismas personas, ¿no? O la misma forma de hacer política. Eso es lo que desde este lado por lo menos decimos. Y algo siempre cuando se habla de que a veces nosotros proponemos la lucha por la anarquía, como que siempre nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué proponen? Como ese concepto también de decir, bueno, ¿qué solución vos me das a mí? Y yo no te puedo... Yo lamentablemente no te puedo dar ninguna solución de nada porque ni yo no tengo la solución de mi vida, menos voy a tener la de la tuya. Es así. Pero sí, lo que proponemos, o lo que yo digo, o lo que a mí me interesa, es la decir, bueno, guacho, ¿vos qué necesitas? ¿Necesitas esto? Listo, vamos y lo hacemos. La idea de volver a tomar nuestros problemas, que sean nuestras soluciones también. No dejar las soluciones a los demás. Sí, ya sé, es algo obviamente súper utópico y todo lo que vos quieras, pero la realidad es que problemas tenemos siempre y tenemos que volver a confiar en nosotros, volver a confiar en nuestros compañeros. Y si tu vecino no es sortiva, también puedes confiar en él, no pasa nada. Si es sortiva, no, ya está. Así que bueno, esto fue una reflexión, obviamente muy escueta, ¿no? Si la idea no es ser un politólogo ni nada por el estilo, la idea siempre es como reflexionar desde el vivir, desde el día a día, ¿no? De lo que nosotros somos también, de lo que nos lleva a este camino de lucha, a veces bueno, a veces amargo, pero sin embargo ahí estamos y siempre vamos a estar. Así que nada, te vamos con dos temitas, ahí te digo... Momento radial. Y pero bueno, igual esto, las reflexiones siempre que se toman en cuenta de lo que fue la revuelta de 2001 y 2002, son reflexiones que por ahí es difícil por ahí llevarlas a cabo teniéndola o pensándola en un momento en el cual uno no vive, pero sí son momentos que entendemos en el después, ¿no? Porque a veces en los momentos de la revuelta, a veces en el fragor de todo lo que sucede, es difícil sacar análisis, porque uno está viviendo, uno lo está viendo, está compartiendo, y también son experiencias que no nos tocan siempre. Son experiencias que capaz que son nuevas, y siempre nos agarran medio como en pelotas, por así decirlo. Una de las reflexiones súper interesantes que sacan los compas de Chile, por ejemplo, que fue lo de la revuelta de 2019, que ellos lo cuentan como desde un lado, como decir que no estaban preparados para todo lo que sucedió. Y por un lado, lo entiendo, pero por otro lado también es que es muy indescifrable todo. ¿Cómo vos vas a ver que una de las marchas que se hacen, cuántas por año, millones de marchas se hacen por año, sobre aparte del mismo tema, o sea, de los aumentos, cuántas marchas pueden haber? Nunca sabes qué puede llegar a pasar. O sea, la revuelta se puede detonar por un cansancio, por una bota que resolvas, o por un asesinato, como pasó en Colombia, por miles de cosas. O sea, caldeado está siempre caldeado. Todos los lugares están caldeados, todos los días pasan cosas con las cuales uno tiene que reaccionar. Pero ese detonante, ese algo, es muy difícil saber cuál es. Es muy difícil. Entonces por ahí esa necesidad de decir, bueno, no estábamos preparados para todo lo que pasó de una. Es reentendible. Y por ahí en el momento del fragor de la revuelta, como decíamos antes, es muy difícil como proponerse o levantar proyectos que después duren en el tiempo. Porque al mismo tiempo vos no sabes cuánto tiempo puede... Ese estado de revuelta no sabes cuánto puede durar. Puede durar como en Chile un par de meses, puede durar una semana, dos días... No sabemos, no se sabe en realidad. Por ejemplo, cuando acá fue lo de Congreso 2017, porque el mío que me mataron a la lechuga, parecía que iba a arder todo. Parece que iba a arder todo cuando fue lo 2017 en Congreso en diciembre. parecía que iba a arder todo, y sin embargo quedó ahí. Entonces uno no sabe realmente cómo el momento que va a pasar eso y cómo llegar a ese momento también. Pero lo bueno es que vamos a estar ahí y nos vamos a divertir, y eso seguro que va a pasar. Así que bueno, ahora sí, vamos con dos temitas. Vamos con uno de... otra vez de duelo. Se nota que estuve escuchando duelo esta semana, así que estuvo bien. Perdón. Vamos con 19 de diciembre. Sí, 19 y 20 de diciembre. Bien. Y de la bandita Terror y Miseria, que es de acá de Buenos Aires. Y vamos con Bardi Dirgender, Rompegorra también. Perfecto, que suenen ese temacus.
¡Todo va a
Bloque acá en Ushio Podcast. Le habíamos comentado en el principio del programa que estábamos haciendo una entrevista, íbamos a hacer una entrevista con Flavia, que es una presa que está ahora en La Plata. Estamos coordinando eso y vamos a lanzarla seguramente, así que nos va a contar más o menos cómo es su caso, cómo viene con el tema del abogado. Obviamente vamos a recomendar también aportes para mandarles encomiendas y demás cosas. Así que vamos con un temita. ¿Te parece? ¿Querés elegir uno vos? Mientras acomodamos toda esta mentira de conexión. Ahí va.
Ignoras lo que sentimos, porque creer en algo ajeno a nosotras y nosotros. Y vos me decís que estoy equivocado cuando no distinguimos entre lo que queremos y deseamos. Corremos contra el viento, lejos de los lamentos. Hablo de lo que creemos correcto y vuelvo y me revuelvo mirando tu silencio, la fragilidad de lo que creía cierto. Es el peligro de sentirnos vivos en un mundo que aparenta estarlo. Tratamos a las personas como cosas y a las cosas como dioses. Alguien dijo alguna vez, todos los sismos del mundo son herramientas viejas y oxidadas. Mi principio es la vida, mi fin es la muerte. Deseo vivir mi vida intensamente. para abrazar mi vida trágicamente. No pedimos permiso para ser libres, no pediremos perdón por serlo. Ignoras lo que sentimos, porque creer en algo ajeno a nosotras y nosotros. Y vos me decís que estoy equivocado cuando no distinguimos entre lo que queremos y deseamos. Corremos contra el viento, lejos de los lamentos. Hablo de lo que creemos correcto y vuelvo y me revuelvo mirando tu silencio, la fragilidad de lo que creía cierto. Es el peligro de sentirnos vivos en un mundo que aparenta estarlo. Tratamos a las personas como cosas y a las cosas como dioses. Alguien dijo alguna vez, todos los sismos del mundo son herramientas viejas y oxidadas. Mi principio es la vida, mi fin es la muerte. Deseo vivir mi vida intensamente para abrazar mi vida trágicamente. No pedimos permiso para ser libres, no pediremos perdón por serlo.
Si hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado.
Cuando quieras, no más. Volvimos, último bloque en Oshio Podcast. En esta oportunidad, bueno, no pudimos comunicarnos al final con la compita, pero vamos a estar difundiendo su caso también por redes sociales. Y algo importante que decir, que la semana que viene, el 20, lunes 20, en los tribunales de Morón, se va a estar difundiendo su caso. ¿Por qué? Porque el caso de Flavia es de la siguiente manera. Ella está engarronada, o sea, con una causa armada, por el homicidio de un chabón, supuestamente. ¿Qué pasa con este caso? Todos los testigos avalan y dicen que el que mató a esa persona fue un hombre. Entonces, ¿por qué el caso de Flavia le está pasando esto, digamos? ¿Por qué está presa por un homicidio que todos los testigos dicen que lo hizo un hombre? Es algo que queríamos comentar con ella, que nos cuente más o menos, porque yo ahora mucha información no tengo, solo esto, y me parecía importante que lo, aparte porque es su caso, para difundirlo y toda la situación, era importante que hable. Así que nada, vamos a ver si mañana las compitas de Conventillera la pueden sacar. Y si no, ya el lunes que viene vamos a tener un poquito más de información y seguramente vamos a hablar con alguna de las pibas que están moviendo la causa y demás cositas. Bueno, como para ir cerrando, le vamos a dejar el... Esta sección tiene que tener nombre ya, porque siempre es como la última sección donde decimos qué actividades van a venir próximamente. Bueno, el domingo 19 de septiembre, ¿no? Este domingo va a haber la 10ª jornada en defensa de la Reserva Natural de la Laguna de Rocha y el festejo de la primavera. Esto es en Monte Grande, en la parte de Tres Radio. Es como cerca del Olimpo. Mandar un textito que dice de la siguiente manera. Nos anticipamos a la llegada de la primavera y ya estamos organizando el próximo encuentro. Esta vez no va a ser en la Plaza de Salta y El Cano, donde nos hacemos presentes todos los fines de mes, sino que en esta oportunidad nos acercamos un poco más a nuestra querida reserva para aquellos que no la conocen. Vamos a estar llevando nuestro reclamo en una de las zonas que se ven más afectadas por las consecuencias del extractivismo en la laguna, en donde cientos de vecinos quedan atrapados en cada inundación. Desde las 13 horas estaremos en la calle Huergo y Damichi. Durante la tarde se van a hacer presentes distintos artistas, circo, títeres, contorsionismo en vivo, música en vivo, murga, feria independiente, radio abierta, Olla Popular, Chocolatada, charlas informativas, exposición de fotos y toda la información que fuimos recopilando acerca de la problemática que atraviesa nuestra reserva natural Laguna de Rocha. Esperamos a todos aquellos que quieran compartir una tarde con sus familias y conocer en profundidad la situación de nuestra reserva para así poder cuidarla y defenderla. Es nuestro pulmón verde y un recurso natural que garantizaría una buena parte de nuestra calidad de vida. Esto va a ser justamente, como le íbamos a decir, en Monte Grande, así que aprovechen la gente que está en zona sur para conocer también. El caso de la reserva lo hemos hablado en este programa, hemos hecho una entrevista a los compitas que andan dando la cara ahí. Es una reserva que en este momento los terrenos fueron cedidos a clubes de fútbol. En su momento estuvo Boca, ahora está Racing. Y además se llena de basura, una reserva natural. Uno de los pocos pulmones verdes que va quedando en zona sur. Súper importante la difusión, súper importante la apañe. Además, el sábado 18 de septiembre se va a estar realizando un bingo solidario en la Huerta de Saavedra, zona norte de Capital. El bingo solidario es para mandar plata para los compitas de Colombia. Así que se pueden acercar, va a haber bingo, pizza, vegana y artistas invitados para hacer un poco una jornada más amena. Así que, y creo que eso por ahora es todo. Desde Aullido nos vamos despidiendo. Les dejamos que cualquier cosita, cualquier aporte, texto, reflexión que nos quiera acercar en formato de audio, serán pasados, serán difundidos. Y nada, simplemente dejarles la invitación que este programa, si bien es una sola la persona que está hablando en este momento, la idea es que sea partícipe de muchas cosas y de la multiformidad de la lucha. Así que nos vamos despidiendo. Pilar, muchas gracias por la operación. Vamos cerrando con el tema de siempre. Y eso, nos despedimos. Chau, chau, chau.
Le dicen democracia, se llama dictadura. Pintado en la cobla, la ayuda una locura. Matan a los cabros y se hacen los hueones. Disparan por la espalda, manada de cabrones. Tranquila mi gente, esto se va a acabar. Nuestro momento la balanza va a equilibrar. ¿Que acaso no saben lo que perder a un hermano? Un padre, un hijo, maldito inhumano. Aprovecharé cada oportunidad para darte plomo, fuego, plomo. Quema un cuartel por tu hermano en cana. Suéltate y quiere libertad pa' todos mis panas. Démosle cara, no agachemos el reventón. Démosle cara con la grilla al molotov. Para los ratis, los pagos de la población. Muestra a los fiscales y funcionarios de prisión.
Un perro ordinario calumbra nuestro barrio.
Matando cartuchos del 12, de Dinamarco, el lobo hasta Puse.
Un perro ordinario calumbra nuestro barrio.
Poner un peine de 30, que suene fuerte la 40.
Espérate, no mando, vayamos a responder con un cartucho de 12 a una vereda vaque. Lo bastardo, un amargo destino. No hay mano con su pacifismo. Ellos disparan, le damos lo mismo.
Ya van a ver el destello. Calumbre mi barrio. Fuego contra fuego. Como estos cadenazos de chico me hicieron. Agarrar el gustito. Hoy salimos a cuello. A cuello.
Oh, destino amargo en el 2019. Hasta el último aliento, ya, visitando al caos.
Un hierro ordinario calumbra nuestro barrio.
Matando cartuchos del 12, de Dinamarco, el lobo hasta Puse.
Un hierro ordinario calumbra nuestro barrio.
Poner un peine de 30, que suena fuerte a la 40.
Esta, eso lo tienes en la espalda, hasta el lado fuerte.
Así, cuidado.
Viene de nuevo corriendo.
Ahí viene con la escopeta, cuidado.
Vamos viendo el aire, ¿hacia dónde va?
Está atrás del poste.
Va para la izquierda.
Cuidado.